Fuerte, salvaje, decidida, tersa, dulce, mágica, maternal, floral, guerrera, intensa, suave, compleja, atrevida,
feroz,
insolente, alegre,
extraordinaria,
enojada,
contradictoria,
poderosa,
ancestral. Así es la voz de la luna, una hora musical con las mujeres. Comenzamos.
Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul. Con ese azul que tienes tú, era un no me olvides convertido en flor, era un día nublado que olvidará el como un listón azul, azul de azul, con ese azul que tienes tú. Era un no me olvides convertido en flor, era un día nublado que olvidará el sol azul como una ojera de mujer, como un listón azul, azul de amanecer azul.
¿Cómo están? Buenas tardes, ya empezamos La Voz de la Luna, estamos aquí en vivo, es Radio Universidad de Guadalajara, transmitiendo en vivo desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que en esta ocasión cumple 41 años, es la edición número 41 de este festival tan importante que se realiza aquí en Guadalajara. La Universidad de Guadalajara es la anfitriona del festival y vaya que hemos visto crecer este festival de una forma preciosa, cada vez crece más en tanto asistentes, tratos que se hacen, películas que se proyectan, y pues Radio Universidad de Guadalajara trasladó su cabina aquí a la Cineteca del Festival Internacional de Cine. La Cineteca está en el conjunto de artes escénicas, todo el conjunto del Centro Cultural Universitario, donde tenemos la Biblioteca Pública Juan José Arreola, donde está el Foro Bicentenario, la pantalla Bicentenario, que es gigantesca y se hacen proyecciones gratuitas de películas al aire libre. Está la Cineteca de la Universidad de Guadalajara y también todos los foros de conciertos del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Yo soy Gaby Bautista y pues te mando un abrazo con mucho cariño. Acompáñame, vamos a estar hasta las 5 de la tarde y te mando un saludo de parte de mis compañeros. Está mi compañero Jesús Carmona esta tarde aquí conmigo en el enlace desde este lugar para todos ustedes en control remoto. Manuel Candelas está en cabina central de Radio Universidad de Guadalajara. César Casillas está en la asistencia de producción y también en la transmisión en vivo que estamos haciendo a través de TikTok de La Voz de la Luna. Asimismo, bueno, aquí por Radio Universidad de Guadalajara. Hoy hice una selección musical de películas mexicanas que han salido en diversas películas mexicanas, pero también tenemos invitados e invitadas para que no se vayan. Creo que va a estar muy lindo el programa. Empezamos con esta pieza súper clásica del repertorio público mexicano, esta pieza de Agustín Lara que se llama Azul, en esta ocasión con la voz de Toña la Negra. Esta pieza, esta versión de Azul, salió en el soundtrack de la película Güeros y nada, en el contexto de todas estas... ¿sabías que hay una especialidad de parte de personas que escogen piezas musicales para ser incluidas en las películas? No solamente se hacen los scores de las películas, que es toda la música que acompaña y que tiene todo toda la información emocional de las películas, también están los soundtracks que acompañan a las películas. Y bueno, esta de Agustín Lara en voz de Toña la Negra, pues nada, aparece en la película Güeros. Y pues el día de hoy, como te decía, tenemos invitados y tal. Y como ya llegaron nuestros invitados, vamos a ir a una pieza musical y continuamos. Yo aquí te voy a dar información del Festival de Cine. Si tú nos escuchas en Guadalajara, platícanos, ¿sueles venir al Festival Internacional de Cine? ¿Sueles hacer tu calendario de películas, escoger cuál quieres ver? Porque algo quiero decirles. En el Festival Internacional de Cine de Guadalajara se proyectan películas que de otra forma y en otras fechas no tendríamos nunca en la vida, jamás, oportunidad de volver a ver. De ahí la importancia de este festival y de todas las propuestas enormes que reúne. Ya te contaré más. Vámonos con Belanova. Vámonos con esta pieza que se llama Rosa Pastel. Y pues recordando que la edición pasada del Festival Internacional de Cine, el premio Maguey se le entregó a la cantante de Belanova, Denise Guerrero, y también se estrenó un documental dedicado a ella, a esta banda tapatía, Belanova, que aquí yo tengo un fun fact. Tanto Richie como Edgar como Denise se conocieron, nos conocimos de una forma muy loca, hablando de mi programa nocturno en un restaurante, y así nos conocimos todos y después nació Belanova. Entonces, bueno, tantas cosas, tantas historias. ¿Vamos con esto? Con esto empezamos. Es La Voz de la Luna y estamos en vivo desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
ancestral. La voz de la luna. Atrevida. La voz de la luna.
Seguimos en La Voz de la Luna, estamos en vivo desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y estamos escuchando bachata. ¿Saben? Esta pieza no me aguanté, la quise programar, es esta que todos conocemos, bueno, por lo pronto, nuestros padres y nuestras mamás. Esta pieza que solía cantar Rocío Dúrcal, que se llama Vestida de Blanco, pero aquí con una intérprete que se llama Ibelices Novo, y obviamente la pieza Vestida de Blanco. Encontré un disco llamado Mujeres en Bachata y lo quise poner. ¿Y por qué lo quise poner? Pues porque fíjate que aquí en el Festival Internacional de Cine se está presentando un documental que se llama Agridulce, que trata sobre la bachata, una academia de bachata. En fin, Benjamín Dumenil, el productor de este documental, está con nosotros en cabina. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido.
Gracias por recibirme aquí, muy bien.
Oye, en bachata se puede tocar absolutamente todo, ¿no?
Así es, como estábamos escuchando una bachata ranchera, podríamos decir.
Exacto.
Sí, eso es un costumbre en la República Dominicana de traer la música desde afuera, reinterpretarlo como bachata y así la puede gozar los dominicanos más.
La bachata creo que es uno de los ritmos latinoamericanos más sabrosos y también que están teniendo un empuje muy fuerte, están teniendo mucha fama últimamente, ¿no? Ha estado divulgándose muchísimo la bachata en el mundo, Benjamín.
Sí, está pegando mucho ahora a través de artistas como Romeo Santos, Prince Royce, y las colaboraciones que ellos están haciendo con otros artistas, Rosalía, por ejemplo. Y también por el baile, que ya por todo el mundo la gente está bailando bachata, escuelas de bachata en cualquier ciudad del mundo que uno se encuentra, una escuela de bachata, del baile.
¿Qué tan bueno eres para bailar bachata?
Bueno, yo me defiendo, me gusta bailar.
Hay tres ritmos fundamentales en el bachata, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita vamos a platicar de la academia de bachata, pero... Uh-huh. Son tres ritmos, el merengue, ¿y cuál es el paso? ¿Es el otro?
Bueno, dicen que los tres ritmos, el primero que es más basado en el bolero se llama el ritmo derecho o caminando. Después majao y mambo, que salen más del merengue.
Benjamín, cuéntanos de este documental, Agridulce, ¿de qué se trata? ¿Cuánto tiempo tardaron en hacerlo? ¿Vienen a presentarlo aquí al Festival de Cine?
Bueno, Agridulce se trata de un grupo de niños y jóvenes en la República Dominicana, en un pueblo pequeño, que están aprendiendo a tocar bachata y a través de aprender a tocarla están aprendiendo de su cultura y de cómo vivir.
Ya, cuéntanos de a qué te refieres a cuando dices cómo vivir.
Bueno, lo primero es que es normal, es un paso normal en la vida de cualquier joven de tratar de entender como dónde cabe él en la vida, qué es su papel en la vida, quién es. Y eso siempre es un periodo difícil en el desarrollo de un ser humano. Y la música ayuda, se ve en la película, que la música ayuda en ese proceso, que da una orientación, ayuda al joven y cualquier persona a entender sus propias emociones, a comunicar emocionalmente con los demás y también a tener como un centro cultural de un sentimiento de su pueblo, su pueblo cultural. Y eso evita que a veces los jóvenes y cualquier persona se puede sentir un poco perdido, especialmente en el mundo de hoy. Y esa música cultural da una orientación.
Les voy a leer poquito de la sinopsis de este documental. Dice, en el pueblo dominicano de Cabarete, la bachata es una forma de vida muy alejada de las discotecas, donde se baila en todo el mundo. Tras cinco años de rodaje, el director Frank Pavich retrata con intimidad el paso a la adultez de un grupo de jóvenes músicos, mostrando cómo la música guía su camino hacia el autodescubrimiento. Cuéntanos, Benjamín, de este trabajo que tomó 5 años. ¿Qué implicó producir este documental durante 5 años?
Bueno, nosotros queríamos realmente capturar la realidad de lo que estaba pasando en ese pueblo y con esos jóvenes. Y eso requiere tiempo, porque no llegamos con un guión ni una historia, solamente sabiendo que esa cultura era algo que viva allá. Y Entonces eso tenemos que seguir esos jóvenes durante esos muchos años, muchas horas de rodaje, para poder capturar naturalmente todo lo que estaba pasando y bueno, a veces momentos difíciles, a veces momentos de amor, desamor, que estaba pasando en la vida de esos jóvenes.
¿Cómo fue trabajar con Frank Babich, el director de Agridulce?
Excelente. Frank es alguien con mucha experiencia en el cine, un profesional, un artista y muy detallado. Y fue bien tener a alguien que estaba como... Yo tengo la mayor parte de mi vida trabajando en bachata y fue bien tener a alguien que desde afuera podría tener como otra perspectiva. Porque muchas cosas yo quizá veaba como obvio, pero para un extranjero que no sabía del género, no sabía de la cultura dominicana o latina, sabía como más... cómo arreglar las cosas para que cualquier persona pueda apreciar esa película.
Y también apreciar lo que están haciendo los niños y las niñas para aprenderlo y para disfrutarlo, ¿no? La bachata.
Sí, sí.
Oye, Benjamín, ¿qué implica producir un documental como este? Ya me dijiste que muchos años de estar observando a los chicos y estar involucrándose con ellos y en su cotidianeidad, en su vida. Pero... ¿cómo obtuviste los apoyos para poder hacer el documental? ¿Todo esto que te implicaba la producción como tal de algo como esto?
Bueno, lo primero es que soy fundador de la Academia de Bachata, donde traspaso la película. Uh-huh. Entonces eso fue lo primero, la primera cosa que ayudó como a abrir la puerta, porque ya existían las relaciones, ya yo estaba ahí en cabarete, en la academia, pasando de día a día con esos mismos jóvenes como quiera. Entonces era más fácil llevar una cámara y como quizá un poco alejarme un poco del rol de director de la academia.
Claro.
Más a productor de la película, pero fue un paso como sencillo para tomar en el momento. Y económicamente, bueno, nosotros hicimos con muy poco apoyo, recibimos al principio un poco de apoyo del gobierno dominicano, eso ayudó, pero después poco a poco con pequeñitos apoyos que recibimos, pero realmente hicimos es mucho, pero con menos.
Bueno, hay que decir que hay una academia de bachata. La Academia de Bachata, ustedes pueden entrar al sitio de YouTube, ¿verdad? Que tiene la Academia, donde podemos apreciar muchas cosas de las que hacen ahí.
Estamos en todas las redes, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Busca por Bachata Academy, lo encontraría. O a veces Academia de Bachata también se lo encuentra.
Ok. Benjamín, no te vayas todavía. Vamos a ir a una pieza musical y luego al corte. Al volver me gustaría que nos contaras un poco de tu historia y tu interés por la bachata.
Claro.
Vamos a escuchar ahora esta agrupación que se llama Monchi y Alexandra. ¿Qué tienes que decir de Monchi y Alexandra?
Bueno, lo primero que tengo que decir es uno de los fundadores o dos de los fundadores de ese grupo son profesores en la Academia de Bachata y son protagonistas en la película. Especialmente Márquez de León, el profe de guitarra que está guiando los jóvenes en la película, fue arreglista y guitarrista de ese grupo y también ahora de Romeo Santos.
Exacto, porque ahorita van a escuchar algo que es súper clave de la bachata, es no solamente la distribución del ritmo, sino el tratamiento de la guitarra, la forma en la que se toca la guitarra, y que están ahí inmiscuidos también ritmos afrocaribeños y bueno, es... patrimonio de la humanidad, la bachata. Vamos con la pieza que se llama Hoja en Blanco. Estás escuchando La Voz de la Luna. Estamos en vivo desde el Festival Internacional de Cine.
Olvidar que algún día yo te quise.
supe que las despedidas son muy tristes.
Benjamín está presentando, Benjamín de Menil está presentando este documental Agridulce. ¿Dónde va a estar el documental, Benjamín?
Hoy a las 8 de la noche en Rambla, Cataluña.
En la Rambla, Cataluña, no se lo pierdan. Y mañana, martes 21 de abril, a las 5:20.
En Cinépolis Galerías.
En Cinépolis Galería. Benjamín de Menil, buena suerte con este documental Agridulce. Muchas gracias por venir a La Voz de la Luna.
Gracias a ustedes y siguen gozando la bachata.
A gozar. Luego nos enseñas a bailar, ¿eh?
Claro que sí.
Gracias.
Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste.
De la luna.
Nos conocimos en cautiverio, cuando dormíamos en el piso, cuando nos entraba el frío a través de la reja y nunca abríamos la puerta. No es tu culpa querer tanto, amar nunca será malo. Para que te acuerdes que nos conocimos cansadas, con la espalda contracturada, y tú ya habías aprendido a bajar las armas por venir de una ternura infinita, y yo tenía la guerra incrustada por venir de una herida abismal. No es tu culpa quererme tanto, amar nunca será malo. Todas las cosas tienen su ritmo y nosotras estábamos aceleradas. Cuando me conociste ya tenía taquicardia, y cuando te conocí tú ya te sentías absolutamente sola. No es nuestra culpa querernos tanto, amar nunca será malo. Yo te conocí cuidando un pedazo de luna enferma al que le hicimos un funeral en nuestro patio, con una caja de zapatos llena de bugambilias. Cavamos con el respaldo de una silla y nos dimos cuenta de lo dura que es la tierra. No es tu culpa querer tanto, amar nunca será malo. Por eso te escribo, para recordarte que empezamos como dos cabras en medio del fuego, que siempre fuimos con prisa, porque eso pasa cuando estás dispuesta a poner tu vida por lo que llamas casa, y porque en esa casa nuestro cuerpo era tan fugaz que mañana podríamos ya no estar. Y no es nuestra culpa querernos tanto, amar nunca será malo. Para recordarte que nos conocimos amenazadas de muerte, y que en cualquier momento alguien podría entrar, romper el candado, molernos a palos, pero teníamos fe. No es tu culpa querer tanto, amar nunca será malo. Para decirte que creer duele, que confiar envejece, que te pone de rodillas, que hace que tu cuerpo se ponga en el borde y se deje caer. No es tu culpa quererme tanto, amar nunca será malo. Nunca tuvimos una cita, nos conocimos en fuga con el rostro cubierto. Y tú ya sabes de mí que soy una nube, y yo ya sé de ti que eres un sauce. Que nunca será un buen momento para dejarnos, porque las cosas que se rompen nunca vuelven a existir. No es nuestra culpa querernos tanto, amar nunca será malo. Tú me enseñaste a no ser una escapista, a observar cómo los gatos viven su dolor, y que del amor uno no debe arrepentirse. Para decirte que pido por ti como pido por mí y no me arrepiento. No es nuestra culpa querernos tanto, amarte nunca será malo. Vivo mi dolor como los gatos, vivo esta enfermedad de no verte dormir y la entiendo. Para decirte que estoy preparando mi propio funeral, o el funeral de esta cosa rota que se estrelló en la carretera. No es nuestra culpa querernos tanto, amarnos nunca será malo. Entierro otra caja de zapatos, aunque me rompa los brazos por cavar, porque yo no sé salir del amor entera, sino quebrada. Termino como serpiente lo que empecé como cabra.
Aquí seguimos, esto es La Voz de la Luna. Estamos en vivo desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y pues estamos muy contentos de poder hacer este programa en vivo. La cabina de Radio UDG se trasladó hasta acá. Están escuchando las actividades del festival, porque el festival está ahorita en pleno. Escuchamos la canción Cabras de Little Jesus, que aparece en la película mexicana del 2001, Perfume de Violetas. Y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a mi querido amigo Fito Castillo Morales. Él es director de programación del Festival Internacional de Cine y también de aquí de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Fito, bienvenido.
Hola Gaby, muchísimas gracias. Qué placer y qué gusto verte y qué gusto acompañarlos aquí en su cabina. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, cuéntanos de esta edición 41 del festival, porque yo veo que el festival cada vez crece más y más, y todo eso está súper bien.
Sí, la verdad es que estamos súper contentos, todo el equipo ha hecho un trabajo increíble para poder tener muchas actividades muy interesantes, muy diversas para todos los públicos, sí. También para tener a nuestros invitados y a toda la gente que viene al mercado y a la industria, que puedan conocer más gente, que puedan hacer negocios, que puedan interactuar entre ellos, pero sobre todo para que la gente de Guadalajara, la gente de Jalisco, venga a ver buen cine, que puedan acercarse a gente interesante, que vean una diversidad de películas que hemos tardado, bueno, acabamos en junio el año pasado y desde el día en que acabamos empezamos a preparar esta edición, Así que la verdad es que es una edición muy especial. Nos tuvimos que mover por el Mundial, pero...
Ajá, es cierto, se tuvieron que mover por el Mundial. Sí,
y nos costó poquito trabajo el ajuste, pero la verdad es que el equipo ha hecho una labor fantástica y estamos muy contentos.
Oye, Fito, ¿tienes el dato de como cuántas películas están participando aquí en el festival?
Sí, 206 películas entre cortometrajes y largometrajes. Tenemos 10 secciones competitivas, tenemos 8 secciones fuera de competencia, proyecciones especiales, tenemos clases magistrales, tenemos paneles de industria, tenemos funciones al aire libre todos los días sí. En diferentes lugares. O sea, es una programación muy amplia y es una programación que intentamos que llegue al mayor número de espacios en la ciudad de Guadalajara para que la gente lo pueda disfrutar también.
Tú programas, eres el jefe de programación del FIC, también programas lo que proyecta la Cineteca.
Así es.
¿Cuántas películas ves al día, Fito? Tengo mucha curiosidad de eso.
Pues a veces depende, porque también son muchas películas, también tenemos cortometrajes y tenemos un equipo maravilloso, bueno, Pavel Cortés y tu servidor, que somos los directores de programación, y tenemos luego un equipo, Armando Marelloni y Jazmín Villarreal, que están también en nuestro equipo de programación haciendo curaduría. Y luego para el festival tenemos un equipo también muy grande de 36 personas que nos apoyan para ver las películas. Pues a veces veo, no sé, 6 cortometrajes y 3 largos. Por ahí esa más o menos puede ser la medida.
Sí.
No todos los días, afortunadamente. Yo digo que tengo uno de los trabajos más felices del mundo porque me pagan por ver películas.
Sí, wow.
Entonces, yo soy muy privilegiado de tener esto y estoy muy feliz de participar. Y de tener un equipo tan bonito como este equipo que tenemos en el festival.
Y es que de eso te quería preguntar también, a partir de tantas cosas que te toca ver y con tu equipo en el que seleccionan y tal, ¿cómo que en qué andan las historias ahorita? ¿Cuáles como puntos comunes que se encuentran las historias que ven?
Fíjate que este año tenemos muchas películas, tanto de ficción como de documental, que están tocando temas muy, muy importantes. Desde el lado social, tenemos varias películas que están abordando los temas de las resistencias sociales en diferentes espacios, desde diferentes perspectivas y desde diferentes problemáticas. Por ejemplo, ayer tuvimos la premier de una película, un largometraje documental que se llama Querida Fátima, que toca un tema muy complejo, que es los feminicidios y sobre todo es particularmente importante porque habla desde la perspectiva de los que sufren, las familias que se quedan, ¿no? Y tuvimos una recepción maravillosa. Tenemos películas también sobre las búsquedas, ¿no? de desaparecidos, se busca a Kenia Márquez. En fin, los temas sociales siempre han estado como muy presentes, y más ahora que vivimos en un momento histórico muy complejo, en el que estamos como tratando de recomprender hacia dónde va el mundo. Y pues el cine y las artes en general siempre son un reflejo de cómo está reorganizándose la sociedad, y esos son temas que están muy, muy a flor de piel y son muy necesarios, y a nosotros nos interesa mucho que la gente también no solo venga a divertirse, porque el cine no deja de ser entretenimiento.
Claro.
Pero también es una herramienta para que entendamos contextualmente nuestro tiempo, para que sepamos de dónde venimos y para que sepamos hacia dónde estamos yendo.
Déjame contarte, les voy a contar, que una amiga cineasta invitó a mi mamá a que saliera en su película.
¡Qué chido!
Entonces se me hace muy lindo cómo es una posibilidad de poder ver a mi mamá ya para siempre, ¿no?
Claro.
En una película. Eso es algo súper valioso del cine y todas estas historias que hay oportunidad de contar por medio de las imágenes, ¿no, Fito?
Sí, y es que hay una frase que a mí me gusta mucho de Patricio Guzmán, el gran cineasta chileno documentalista, que dice que un país sin cine, bueno, él habla del cine documental, pero yo lo traslado un poco al cine en general. Un país sin cine documental es como un país sin álbum de recuerdos, sin álbum fotográfico. Y el cine es eso, el cine, nosotros podemos rastrear la historia de un país a través de su cine, ¿no? Y entender cuáles han sido los cambios, cuáles han sido las problemáticas por las que pasan, las partes felices también, podemos saber cómo es la música, podemos entender cómo es la cultura.
Cómo son los jóvenes, claro.
Exacto, ¿no? Y cómo, porque además el cine, al ser un arte muy amplio, es un arte complejo, o sea, de hacer es difícil, pero también es un arte que podemos tener cineastas todavía como Arturo Ripstein haciendo películas, y cineastas como los chicos que tenemos en Hecho en Jalisco, que en su mayoría son muy jóvenes, y tener la posibilidad de ver las dos perspectivas del momento en el que vivimos, eso enriquece muchísimo a la sociedad, y a nosotros nos permite darnos cuenta que efectivamente todos tenemos voz y todos tenemos algo que decir, ¿no? Y todos podemos encontrarnos desde ciertos lugares, y el cine, no solo desde la parte de hacerlo, desde la parte de verlo, sí. Siempre uno que va a ver una, siempre yo digo que ir a ver una película, la película siempre empieza cuando acaba la película, porque es cuando sales y la platicas y discutes, y a lo mejor no estás de acuerdo, pero dices, bueno, nos vamos a tomar un café o nos vamos a tomar una chela y seguimos hablando de la película. Esa es la película, ¿no?
Pito, por último, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cuál es el mejor spot en una sala de cine para ver la peli?
Casi siempre va a ser, dependiendo del tamaño de la sala, pero casi siempre es de arriba para abajo la fila de en medio, y de un lado a otro el asiento justo en medio. Es el punto...
El medio de en medio.
Porque las salas de cine están configuradas para que todas las bocinas lleguen a ese punto. Entonces, ahí es donde tienen que buscar sus boletos para sentarse.
Muy bien. Fito Castillo Morales, director de programación del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y también de la Cineteca FIC. Gracias por venir a la
Muchas gracias,
de la Luna.
Gaby. Qué lindo que me invitaste.
Sí.
Gracias, gracias. Acá los esperamos en la Cineteca, en todas nuestras sedes, funciones al aire libre. Así que estamos muy contentos de recibirlos por acá.
Gracias. Vamos a ir a corte, a cabina central, y continuamos con una última entrevista. Es La Voz de la Luna en vivo desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Decidida. La voz de la luna. Dulce. La voz de la luna.
Bien, pues aquí seguimos en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y me da mucho gusto tener aquí en cabina a Lucas Engel, ¿verdad? ¿Cómo estás, Lucas?
Bien, y tú, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar de las obras que estamos haciendo.
Tú vienes como parte de la delegación chilena y produjiste dos cortometrajes. Cuéntanos de estos cortometrajes.
Así es, soy parte de esta gran delegación chilena durante este año donde Chile es país foco, nos tiene muy contentos.
Sí.
Y así es, traje como productor dos cortometrajes animados, ambos en competencia en Premio Rigo Mora. Nos sentimos muy felices de que nos hayan seleccionado, no uno, sino dos cortometrajes. Ambos muy distintos, raros, hermosos.
¿Qué técnicas de animación están usando?
El Tamagotchi Escarlata es una...
Así se llama el corto, el Tamagotchi
primero,
Escarlata.
El Tamagotchi Escarlata, escrito por el comediante Ignacio Socías, y ese tiene técnica 2D cutout y cel animation. Entonces, pintar con acrílico sobre micas y pintar, wow. borrar. Y muy sucio, es como si un niño estuviese dibujando en su cuaderno en el colegio. Y Merrimundi, ese sí que es más raro, ocupamos un material que se llama termoplástico y se animó cuadro a cuadro a punta de pistolas de calor.
¿Cómo es el termoplástico?
Es como un cartón que se dobla cuando uno le pone calor.
Oh.
Entonces, hicimos cientos, incluso creo que miles, de cabezas de bebé, de querubines, y las fuimos derritiendo, y al mismo tiempo las bocas se fueron animando para que pudiesen cantar, porque el cortometraje es un musical sing-along en latín.
¿What? Sí. ¿En latín tipo cantos gregorianos?
En latín tipo idioma latín, pero invocando desde el Sgt. Pepper de los Beatles a Tom Waits, a Nine Inch Nails, a estas animaciones que nos gustaban tanto cuando chicos, los Silly Melodies.
Silly Melodies.
Exacto.
Okay. ¿Dónde se pueden ver estos cortometrajes, Lucas?
En el Festival de Guadalajara.
Hay que buscar la programación de cortometraje, ¿verdad?
Exactamente. Mostramos ambos, ya. Estuvo muy lindas las funciones. Mañana se muestra el Tamagotchi Escarlata a las 3:20 de la tarde en Cineforo. Y vamos a estar con el equipo. Y luego el jueves se muestra Merrimundi por última vez en Paseo Chapultepec, al aire libre a las 8 de la tarde. y Tamagotchi por última vez el viernes a las 8 en el Parque de las Niñas y los Niños.
¿Quién puede ver el Tamagotchi, Escarlata? ¿Es para todo el público?
Todo el público. Igual es nuestra intención inicial era hacer un cortometraje familiar, infantil. Pero lo hemos intentado y no nos sale muy bien. Es como si un niño consumiera LSD. Entonces, lo siento.
Pero no va a ser. Sí, puede ir la familia.
¿No
puede ir la familia?
Puede ir la familia. Sí puede ir la familia.
Ah, bueno.
Solo que es algo. Tiene esta. ¿Cómo se le puede decir? Hay una nostalgia y hay una celebración a el contenido de animación que nosotros veíamos en los 90s.
Ya.
Nosotros fuimos criados en esa época dorada de las animaciones de MTV, de Nickelodeon, de Cartoon Network.
Claro, ¿hoy tuviste Tamagotchi?
Yo tuve un Tamagotchi, pero se murió rápidamente. Rápidamente.
Yo tengo la teoría de que nos mandaron los Tamagotchis para entrenarnos a tener celulares.
Y mira cómo estamos.
Mira. Oye, ¿qué implica producir dos documentales como estos?
Dos
cortometrajes animados como estos.
Me gusta mucho la posibilidad de explorar con distintas técnicas, con distintas narrativas, con distintas materialidades. Y para eso yo necesito de un equipo de artistas, de un equipo de animadores, de un equipo de personas afines a lo que estamos buscando, que podamos ir repitiendo proyecto a proyecto. Entonces, por ejemplo, en Merrimundi y en el Tamagotchi repetimos muchos de los animadores. De hecho, hay uno que está acá. Se repiten voces. Trabajamos mucho con el equipo de, con algunas personas del equipo de 31 minutos.
¡Ay, qué bien!
Entonces, por ejemplo, Paco Pasquet hizo la música original de Merrimundi y él al mismo tiempo hizo voces en el Tamagotchi Escarlata.
Okay.
Y hay una celebración constante a la cooperación entre artistas afines. Y eso es algo que nosotros estamos protegiendo mucho. Porque en vez de estar expandiendo y ampliando el espectro de gente, nuestra intención es apretar y crecer todos juntos para arriba.
Claro. A mí algo que me llama mucho la atención de trabajos como estos, que cuestan mucho trabajo, es muchísimo esfuerzo creativo y es muy bonito, es una vez que nace el cortometraje, se lanza al mundo y luego, a veces pienso que su destino no lo conocemos, pero llega a lugares que ni siquiera imaginamos y eso es muy lindo.
Estoy muy de acuerdo y creo que hay una lucha en la que estamos metidos nosotros porque los cortometrajes tienen eso de estrenarse en muy lindos festivales y llegar a gente justamente en estos festivales para ser apreciados en una sala de cine en su máximo esplendor con un sistema de sonido envolvente.
Claro.
Pero luego de ese recorrido en festivales desaparecen o uno los tiene que subir a
las plataformas,
a YouTube y ahí quedan. Entonces nosotros estamos ahora en una cruzada en Chile por intentar distribuir estos cortometrajes que son de esta animación más no tradicional, al mismo tiempo formativa para las nuevas generaciones, para poder decirles, ustedes pueden hacerlo con sus amigos, este tipo de animación. No se necesitan millones y millones para poder hacer algo que sea genuino, que sea idiosincrático y que sea único. Y vamos a empezar. Ahora estamos encontrando estas maneras para poder llevarlo, no solo a través de salas de cine como las conocemos, sino a través de lugares de espacios patrimoniales,
claro,
al aire libre, en salas de cine y sonoridad, sonido inmersivo.
Oye, como esta costumbre que tenía Pixar de poner un cortometraje animado siempre antes de un largo, ¿no?
Creo exacto.
Que era, no sé si lo siguen haciendo, pero creo que es una excelente idea.
Es una idea que tenemos. El objetivo es encontrar largometrajes que sean afines al cortometraje, porque si es que uno hace un cortometraje que no tiene nada que ver con el largometraje que viene después, uno igual medio que baja un poquito el interés que podría haber o le impide el largometraje ser lo que quiere ser, o el cortometraje se come el largometraje también.
Muy bien. Lucas Engels, gracias por venir aquí.
Muchísimas
a
gracias.
Cabina Radio Universidad de Guadalajara y buena suerte.
Muchísimas buena gracias suerte. A ustedes también.
Y que este Tamagotchi viva y viva y viva.
Ay,
y siempre esté alimentado y atendido.
Que no muera el Tamagotchi, por favor.
Exacto. Muchísimas gracias, Lili, muchas gracias. Yo les mando un abrazo con cariño y les pido que se queden aquí en Radio Universidad. Ya llegaron mis compañeros de Punto 5 para continuar con esas transmisiones. Está lloviendo en la ciudad. ¿Qué mejor que ir a resguardarse de la lluvia a una sala de cine, va? Nada, nos escuchamos nosotros el siguiente viernes a las 4 de la tarde. Jesús Carmona en los controles, César Casillas en la asistencia de producción. Mi compañera Daniela está en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros transmitiendo también en vivo a través de TikTok. Quédate en Radio Universidad. Hasta luego, un abrazote.
Hasta aquí una hora musical con las mujeres. Este es un programa de Radio Universidad de Guadalajara producido por mí, Gabriela Bautista. La voz de la luna.
Esta no es una misión, imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.